test.
Por fin es viernes, que se dice habitualmente en las empresas para expresar las ganas que tienen muchos empleados de descansar unos días o de disfrutar de alguna actividad que no se pueden permitir durante la semana debido a sus ocupaciones laborales. Pero en esta ocasión esta expresión resuena con mucha más fuerza porque llega un día muy especial. Es el viernes en el que el carnaval comienza a disfrutarse en la calle. El verdadero carnaval, el que le hace vibrar a la gente que disfrutamos de esta fiesta tan especial que se sabe vivir con tanto gusto aquí en Canarias. El carnaval se disfruta de muchas maneras. En familia, con los amigos, hombre, también se puede disfrutar solo, pero es un poquito más difícil. Lo ideal, juntarse con la gente que quieres, con la que te llevas bien, con la que compartes aficiones y gustos y salir a la calle, aunque como está pasando hoy, haga un poquito más de frío. Que por cierto, dice la Agencia Estatal de Meteorología que igual llueve esta noche. Ojalá que no, de verdad, porque lo que deseamos es que la gala de la Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria salga fenomenalmente bien y que todas las candidatas puedan estar en ese escenario fantástico sin ningún tipo de problema. Es uno de los platos fuertes de este fin de semana de un carnaval que tiene que recuperar su esencia, que tiene que recuperar a sus ciudadanos. La capital Gran Canaria tiene que recuperar ese gran carnaval que ha tenido en las últimas décadas y que, por una o por otra causa, se ha visto perjudicado en base a sentencias judiciales en torno al ruido que le han ido desubicando, no solamente geográficamente, sino también desde un punto de vista sentimental de la ciudadanía. Hay mucha gente que ya coge el ferry y se va al carnaval de la isla de Tenerife porque consideran que allí se disfruta más. Yo creo que el carnaval de las Palmas de Gran Canaria merece una oportunidad, merece que todos lo queramos, lo arropemos, lo consideramos de nuevo como un elemento más de la familia, como un evento del año que es obligatorio para tanto el abuelo como el nieto. El carnaval de las Palmas de Gran Canaria es algo que realmente merece la pena y que es necesario vivir con intensidad, con salud, por supuesto, y sobre todo con los nuestros, con los que más queremos. Son las 18 minutos, qué pena que no sean las 8 de la tarde para estar ya cerca de ese escenario en el Parque de Santa Catalina y disfrutar de la Gala de la Reina, pero bueno, lo cierto es que durante las próximas dos horas tenemos muchos temas importantes para comentar. Obviamente nos vamos a centrar mucho en las fiestas, no podía ser de otra manera, pero sí que es verdad que vamos a tener tiempo para analizar, entre otras cuestiones, la sentencia que ha habido contra un, en este caso, equipo de fútbol debido a los problemas y amenazas que sufrieron tres árbitras. Bueno, es uno de los platos de la jornada, pero antes tenemos que escuchar esto.
Me voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por el cementerio y en un pueblo perdido, sin pena ni olvido, dormiré a la sombra debajo de un olivo.
Bueno, no sé yo si nos hemos ido muchos de viaje este viernes, pero más de uno se habrá tomado el festivo. Y desde luego, seguro que el próximo lunes, más de uno, más de dos, más de tres y más de cuatro.
Llena de contradicciones, me voy sin despedida.
Y este, como puedes haber adivinado perfectamente, pues es Ariel Rot. Es uno de los grandes músicos argentinos de las últimas décadas, que la verdad, todo hay que decirlo, ya no es precisamente joven. Pero esto es la parte buena, y es que lleva muchas décadas haciéndonos disfrutar con su buena música. La primera vez que le conocimos, obviamente, pues fue en los 80, con los Tequila, ¿te acuerdas? Lo del rock and roll en la Plaza del Pueblo, eran ellos. Esto es bastante más tranquilito, pero lo dicho, es que Ariel Rot también se va haciendo mayor y a pesar de conservar el buen gusto musical, ahora quizás le apetezca hacer algo más tranquilo, como este Me voy de viaje.
Me voy de viaje, aún tengo la esperanza de poder ser libre sin pagar fianza y en un fuego encendido al fondo del camino.
Bueno, pues con Ariel Rot precisamente nos vamos a ir de viaje las próximas dos horas para hablar con Davinia Casimiro, es la presidenta del Tel de Costa. También estaremos pendientes del carnaval, como te cuento. Vamos a hablar con la que ha sido reina durante estos últimos 365 días y hoy entrega el cetro. Qué pena que esto de ser reina no sea para toda la vida. Bueno, para algunas sí. Katia Gutiérrez ha sido la reina del carnaval. Lo fue desde el 10 de febrero de 2024, hace ya pues un poquito más de un año. Vamos a ver qué es lo que ha hecho durante estos últimos meses y cómo ha sido la experiencia para ella. Por cierto, esta mañana nos preguntábamos, ¿y cómo es el día de antes de la gala? ¿Cómo son las horas previas para una de las candidatas? Bueno, Andrea Encinoso tiene experiencia. No es la primera vez que se presenta al certamen. De hecho, en una de las anteriores ediciones fue primera dama. Y hoy tiene la esperanza de poder ser reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo ha sido de Maspalomas, ojo. A ver si lo consigue. Hablaremos con ella. Si el tiempo y la conexión lo permite, porque en la península hace bastante frío y está lloviendo, vamos a ver si podemos llamar a nuestro compañero Juanfran Cruz, que está camino de Pucela, de Valladolid. Acaba de aterrizar en Barajas y se ha cogido el AVE para la capital castellano-leonesa, donde ya te cuento que hace bastante frío, para narrarnos y contarnos este fin de semana lo que va a ser un duelo pues de necesidad máxima. ¿Qué te voy a contar del Valladolid? ¿Cómo está? Hundido en la tabla y prácticamente descendido. La Unión Deportiva Las Palmas se quiere salvar y lo puede hacer todavía. Lo tiene en su mano, depende de ella misma. Pero claro, la cosa es que en este 2025 todavía no ha ganado ni un solo partido. Y como siempre, cada viernes vamos a estar compartiendo unos minutos finales de gastronomía con sabor canario con nuestra compañera Vanessa Santana, a ver qué nos tiene preparado para esta jornada de viernes. Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que hoy trataremos en este Herrera en COPE en Gran Canaria, que arranca fantásticamente con Ariel Rot. Y ahora pues otro temazo de esos que, es que sea el tema de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Pero quién compuso esta música? Uf, es que esto está medio camino entre Gandía Shore, Corrupción en Miami. Vale para todo. Incluso para contarte el tiempo que va a hacer este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, en donde nos dice, por ejemplo, la agencia que nos vamos a encontrar con cielos nubosos o cubiertos durante la primera mitad del día, con precipitaciones débiles a moderadas en la parte norte de las islas de mayor relieve. El viento moderado del noroeste en las islas orientales y las temperaturas hoy pues sin cambios o en ligero descenso. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 21 grados. Hoy vamos a alcanzar los 21 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario. Bueno, pues con Víctor Cabrera en la parte técnica, un saludo de Santi Morollo. Vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos con todos estos contenidos.
COPE más Gran Canaria.
Es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de marzo, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,99 euros. Cinta de lomo de cerdo tierna a 6,85 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas espunta a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
no es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quita. Oiga, tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
En las últimas horas hemos conocido la decisión que ha tomado el Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. Ha decidido cerrar durante 4 partidos el campo del Tel de Costa por el episodio que sufrieron 3 árbitras durante un partido de segunda regional, así como suspender un mes a 8 jugadores. Recordemos que estas son medidas provisionales, ojo, no son definitivas mientras se completa el expediente, pero el comité las ha tomado y las ha anunciado al entender que los hechos fueron lo suficientemente graves como para imponer ya medidas disciplinarias. ¿Cómo va a afectar esto al club? Lo vamos a hablar con su presidenta, Davinia Casimiro. ¿Cómo está, Davinia? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora usted la decisión que ha tomado el comité de competición?
Bueno, yo... No, vamos a ver. Es decir, yo no estoy de acuerdo en esa valoración provisional, puesto que me va a perjudicar, porque si cuando todo esto se valore, a mí me sale positiva mi reclamación que yo he puesto, he estado jugando en desventaja durante 4 jornadas con 8 jugadores, y a mí, ¿quién me va a subsanar eso?
Claro. No sé si ya desde el club se ha puesto algún tipo de alegación a esta decisión del comité, Davinia.
Sí, estamos en ello, lo estamos redactando y justo hoy lo íbamos a enviar.
Precisamente por ahondar en este tema y saber más datos, una vez que se presenta una alegación contra una decisión del comité, ¿de qué plazos de tiempo estamos hablando para su resolución?
No se sabe, con la misma te pueden contestar en días, en semanas o en meses, ¿sabes? Entonces no se sabe. Es que es la primera vez que me pasa algo así, tampoco te puedo asesorar de manera exacta porque es que no tengo ni idea.
Usted, Davinia, sigue ratificándose en la versión que nos comentó esta misma semana de que el acta arbitral no refleja lo que pasó realmente en el campo.
Exactamente, yo me sigo manteniendo firme en mi alegato y de ahí no me va a sacar nadie.
¿Cómo
bueno, es usar la lógica solamente. 3 personas encerradas en un vestuario, supuestamente que están bajo la presión del miedo, del terror y tal. No entiendo cómo 3 personas pueden diferenciar dorsales, los cuales los llevan a las espaldas los jugadores, y casualmente son solamente jugadores de un equipo.
En este caso concreto, con esa sanción provisional, recordemos, pero que se va a aplicar, ¿cómo le afecta al club? Por ejemplo, en la parte que tiene que ver con el cierre del campo, ¿cómo es el calendario ahora mismo del Tel de Costa?
Pues no lo sabemos porque esto a mí me llegó ayer, No he tenido la oportunidad de poder ir a hablar a la Concejalía de Deportes aquí en Teles a ver cómo podemos solucionarlo, porque si yo no puedo jugar en mi campo, tendré que jugar en otro campo.
Uh-huh. Claro, claro. No sé si a esta hora del día, Davinia, tienen ya en la cabeza, a lo mejor, alguna alternativa acerca de dónde puede jugar el equipo.
A ver, aquí en Telde hay varios campos, entonces si no se puede jugar un viernes, se jugará un lunes, si no un martes, y así. Entonces es buscar la solución, no buscar problemas.
Y respecto a la otra parte de la sanción provisional que tiene que ver con suspender un mes a los 8 jugadores implicados, ¿esto cómo le va a afectar? Hablamos de jugadores titulares, ¿cuál es la perspectiva en este caso desde el punto de vista deportivo, obviamente?
Sí, todos los jugadores que están sancionados son todos los jugadores titulares, pero bueno, el equipo no se compone solamente de esos 8 jugadores, tenemos más jugadores de los que podemos ir tirando y haciéndole cara a lo que en lo que se va resolviendo todo este problema.
Hombre, pero está claro y es sencillo pensar que si te quitan 8 de los 11 jugadores titulares, la calidad de juego de tu equipo, Davinia, se va a resentir.
Cambia.
Por muy buenos que sean los suplentes.
No, sí, vamos a ver, eso está claro, pero es que al final todos estamos a una y todos vamos a remar en la misma dirección, entonces se van a partir el alma, como dicen ellos, esto es un valle que estamos pasando y ya pasará y nada, y hay que afrontarlo de la mejor manera, no hay que verle más problemas donde ya no vamos a encontrarle solución.
Claro. Davinia, no sé si he tenido oportunidad de hablar estos días con alguien de la Federación Interinsular, precisamente de lo sucedido, para aportarle su punto de vista, aunque sea de una forma informal ese encuentro.
No.
¿No se ha puesto en contacto en ningún momento?
No. Como te comento, el club es nuevo. Entonces yo estoy también empezando, es mi primer año y yo no tengo contacto, como quizás lo pueden tener otros clubes. Entonces yo me encuentro un poco perdida, entonces yo donde me asesoro es con la gente que conozco y nada más.
Pongámonos en una situación hipotética, Davinia, ¿qué es lo que ocurre si finalmente la federación o el comité les da la razón a ustedes, pero en ese periodo de tiempo se han disputado varios partidos que el Telde Costa pues pierde, entre otras cosas por no poder contar con esos 8 jugadores?
Pues no lo sé, es lo que te estoy diciendo, es algo que desconozco, se me va a mí de las manos, entonces tendría ya luego que informarme, asesorarme bien, a ver de qué manera, no lo sé. Es que no te puedo decir algo que no conozco.
Claro, lo que no sé si a lo mejor puede estar en el ánimo o la intención de la presidenta del club plantear algún tipo de medida en el momento en el que se les pueda dar la razón, si esto ocurre, compensatoria.
Sí, pero ¿de qué manera compensatoria?
Pues ya sea desde el punto de vista económico, por ejemplo, que es, entiendo a lo mejor, la forma en la que se podría realizar, o uno de ellos, no lo sé.
Es que es lo que te comento, ¿sabes? Me pierdo ahora mismo en todo esto, me están asesorando personas que ya llevan años en el fútbol y tal, pero hasta ahí te puedo decir pues que no sé más.
Bueno, en este caso, como nos está contando Davinia Casimiro, el club es joven, así que obviamente entendemos que es la primera vez que se expone una situación como esta que estamos narrando. Pues Davinia, vamos a estar pendientes de ello, seguiremos en contacto para ver pues si efectivamente fructifican las alegaciones que se puedan plantear por parte del club contra esa decisión provisional del comité de competición. Recordemos que es provisional a la espera de una resolución definitiva. Davinia, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
A ustedes.
COPE más Gran Canaria.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, con punción seca y ondas de choque, eliminó mi dolor y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la
noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alisios con lo mejor de lo mejor, porque en Alisios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alisios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alisios!
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
COPE más Gran Canaria.
Son las 10:27 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Hoy hay 10 jóvenes en la isla de Gran Canaria que se enfrentan a la posibilidad de conseguir uno de los grandes sueños de su vida, ser reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo vamos a poder ver y disfrutar en la gala que a partir de las 9 de la noche tiene lugar en donde siempre, en el escenario del Parque de Santa Catalina. Es probablemente una de las experiencias vitales más intensas que puede vivir que le puede tocar vivir a una persona que se siente carnavalera, que le gusta el carnaval y que piensa que esta es una fiesta muy especial, como lo es del conjunto de Canarias de la isla y de Las Palmas de Gran Canaria. Y es una experiencia que Katia Gutiérrez Time ya ha tenido la suerte de vivir. Es precisamente la actual reina todavía hasta esta noche del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y el año pasado era coronada de esta forma.
Del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Katia Gutiérrez Times, en representación de Dormitorum, se convierte en la nueva reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues en este caso Katia llevaba una fantasía denominada El Tesoro de Midas, que estaba diseñada por Masbe Creaciones y en representación de Dormitorum. Vamos a hablar con ella los próximos minutos. Katia, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Muchas gracias por atendernos. Imagino que con pena por dejar de ser reina.
Bueno, la verdad que yo disfruté mucho mi momento, la experiencia y más que pena, tengo ganas de ver la gala y de ver quién es la nueva ganadora.
Qué bueno. ¿Qué tal ha sido este año, Katia?
Pues la verdad que salvo los días previos o post-carnaval, ha sido un año bastante tranquilo.
Bueno, en este caso hablamos de Katia, una joven estudiante universitaria, pero que también es modelo. En este caso, por ejemplo, Katia, ¿ha resultado una experiencia positiva en tu carrera profesional? Me refiero en el modelaje.
Pues la verdad que en este aspecto, bueno, quizás me ha dado visibilidad y tal, pero no ha sido un gran cambio porque yo ya trabajaba en este ámbito. Entonces quizás una chica que no lo haga, pues sí puede tener cambio, pero para mí concretamente no hubo demasiado.
Claro. Katia, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando piensas precisamente en ese momento que acabamos de escuchar, cuando sonaba tu nombre en el escenario?
Pues recuerdo lo que sentí en ese momento, que estaba súper contenta y súper emocionada, porque también tenía ahí como a toda mi familia, mis amistades. La verdad que fue súper bonito. Y lo recuerdo eso, súper bonito.
¿Qué te decían la familia, los amigos? Bueno, todos súper contentos, claro, evidentemente.
Sí. Ellos ahí como locos con sus pancartas y sus globos.
Claro, normal. Apoyándote, por supuesto, pues desde la grada, como no podía ser de otra manera. Y en este caso, Katia, yo no sé si en algún momento antes ya te habías presentado alguna vez al concurso, si era para ti la primera vez, y cómo, bueno, pues te metiste dentro de esa carrera.
Pues mira, la verdad que siempre había tenido ganas de presentarme. Era como una cosa que había visto y decía, jolín, tiene que ser súper guay esa experiencia. Pero era la primera vez que lo hacía. Y conté con la, gracias a Dios, con la ayuda del diseñador que ya conocía de antes y también a la empresa que también conocía. Entonces fue como que se unió todo y se me dio la oportunidad.
Ahora, por ejemplo, Katia, que lo ves en perspectiva, ¿cuál fue quizás la clave? En este caso, para poder llevarte el triunfo, del trabajo previo me refiero, la puesta en escena, la vistosidad de lo que era la fantasía que tú llevabas, ¿qué es ahora? Dices, si te preguntan, venga, ¿esto es el factor fundamental?
Pues, a ver, la verdad es que no hay una cosa clave, sino es un poco el conjunto de todo, que todo vaya como en armonía. El traje que yo llevaba, el diseño, fue un poco arriesgado por parte del diseñador porque detrás del traje puso como una figura y eso era como algo bastante diferente. Y fue como una apuesta hecha por él que podía o gustar mucho o no gustar. Y eso, pues, eso salió genial. Después el tema de la música, que también la trabajamos mucho, seleccionamos una música que fuera bonita, ¿sabes? Que como que llegara a la gente.
Claro.
Sí, yo creo que fue un poco todo en conjunto.
Bueno, son algunas de las memorias y experiencias precisamente de Katia en ese momento. ¿Qué consejo le puedes dar a las jóvenes que hoy afrontan ese paso que tú diste el año pasado?
Pues simplemente que disfruten mucho, porque es un momento que se pasa volando y que los nervios a veces no te dejan disfrutar de un momento así de especial y que no es tengan en mente necesito ganar o necesito, no, que simplemente lo disfruten y que lo vivan.
Bueno, hay que destacar, por cierto, que dentro de unos minutos, en cuanto acabemos esta conversación con Katia, vamos a hablar con una de estas personas precisamente que concursan en la Gala de la Reina. Y en este caso hablamos de Andrea Encinoso, que, por cierto, también su traje está diseñado por Masbe Creaciones y también en representación de Dormitorum. Yo no sé si has tenido contacto con ella, Katia, en este caso, para darle algún consejo por lo menos, ¿o no?
Sí, claro, es que ella también estuvo ahí el año pasado cuando yo me iba a presentar. Ella es la hija de los diseñadores que crean el traje. Sí, entonces yo a Andrea la conozco y le deseo pues toda la suerte del mundo y eso, que lo disfrute también.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche precisamente en esa gala y le damos la felicitación por este año de reinado a Katia Guti Restime, la ganadora del año pasado, el 10 de febrero de 2024, es cuando, bueno, pues se proclama reina del carnaval con esa fantasía del tesoro de Midas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Katia. Que tengas
gracias,
una muy buena jornada y disfruta como nosotros esta noche de la gala. ¿Vas a estar por allí o lo ves desde casa?
Sí, estaré ahí.
Pues un saludo, que tengas muy buen día.
Chao.
Bueno, pues esta es la experiencia y los recuerdos de Katia, pero esta mañana nos hemos preguntado ¿y cómo son las horas previas para una candidata a reina del carnaval? ¿Cómo lo viven? ¿Muy agitado? ¿Los días anteriores? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la agenda para las próximas horas? Como te cuento, vamos a dar los próximos minutos con Andrea Encinoso. Es una de las jóvenes que hoy está pendiente de esa gala y que va a participar. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien.
Bueno, en este caso no es la primera vez que usted intenta ser reina del carnaval. Ya fue en su momento primera dama del carnaval capitalino.
Sí, no es la primera vez que me subo al Parque Santa Catalina, ya es mi segunda vez. Uh-huh. Y he de decir que este año voy con muchísimas más ganas y sobre todo con un montón de energía del equipo y de mi familia, porque este año la fantasía, amor eterno, fue increíble, pero este año es mucho más bonito porque es el abrazo, un gesto que muy poco valoramos y que muchos necesitamos.
Bueno, la verdad es que la llamada a Andrea se produce sobre todo por las ganas que tenemos de conocer cómo es el día a día, las horas previas a lo que es la gala de la reina. Y también nos gustaría el próximo lunes hablar con Andrea, a ver cómo ha sido la experiencia. Para empezar, Andrea, ¿qué tal? ¿Te has despertado esta mañana? ¿Estabas nerviosa? ¿Has podido dormir bien? A ver, cuéntanos.
Pues mira, he dormido de un tirón, porque anoche, ¿verdad?
Ah, bueno.
Sí, ya llevo varias noches un poco así, en plan, no con nervios, pero sí con ganas de que llegara este día. Y claro, son trasnoches que no he podido dormir muy bien y hoy por fin he podido conseguir dormir perfectamente como una princesa, vaya. Y nada, me he levantado súper bien, con mucha energía, feliz porque ya llegó el día y nada, descansada y con ganas de subirme al escenario.
Bueno, Andrea se levanta hoy princesa, pero espera levantarse mañana reina, claro.
Bueno, si al jurado le gusta y si al público también le gusta, esperemos que sí.
Hay que decir que Andrea va a lucir la fantasía Abrázame de Masbe Creaciones con el patrocinio de Dormitorum. Nos sí. contabas, Andrea, que ha sido difícil conciliar el sueño en días anteriores. ¿Por qué? ¿Por mucho trabajo? ¿Qué has estado haciendo?
Pues mira, mis padres son los diseñadores, son más de creaciones y claro, pues básicamente duermo donde se crea la fantasía. Entonces, quieras o no, los días previos de mucha tensión porque hay que terminar el trabajo y quieras o no, toda la presión se vive en casa.
Claro.
Pero también es súper bonito porque no todas las candidatas tienen la oportunidad de ver crecer la fantasía día tras día, porque es levantarse y a ver el traje y a ver cómo el equipo, que para mí ya son la familia, porque ten en cuenta que vienen todos los días, vienen súper tempranito y se van súper tarde. Desde aquí les quiero dar todas las gracias por el trabajo tan bueno que han hecho. Y nada, eso que te decía, que lo veo todos los días y quieras o no, es una gran oportunidad.
No me extraña. Desde luego tiene que ser muy especial si con todas las personas con las que trabajas tienes ese vínculo emocional, que yo creo que eso hace las cosas mucho más fáciles. Oye, Andrea, cuéntanos, a ver, en las próximas horas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la agenda?
Hoy, relajarme.
Ya está todo el trabajo hecho, entonces.
Sí, ya está el trabajo hecho. Y yo ahora mi preocupación es estar relajada, tomarme la mañana tranquila. Y bueno, ya a mediados de tarde empezará el proceso de maquillaje, de vestirse, todo eso. Mm-hmm. Pero ya el trabajo ya está hecho. Mm-hmm.
¿Y en el proceso de preparación se tarda mucho?
Pues si te refieres a maquillarse y demás, sí. Pues sí. Eso normalmente tardan entre una hora y media, así. Mm-hmm. Porque ten en cuenta que son partes muy delicadas al ser televisadas y demás, pues la cara tiene que estar pues como una muñeca, ¿no? Como uh-huh. quien dice.
Claro.
En
claro.
plan, muy maquillada, muy muy bien, muy perfecta. Entonces, son horas de trabajo, horas de donde el maquillador trabaja la cara muy bien, muy detallado, uh-huh. entonces se llevan horas. Y después la hora de vestirse, pues depende también del diseñador y de la confección.
Claro.
En mi caso, pues es fácil, yo creo que en 10, 15 minutos yo ya estoy vestida.
Creo que la gala es esta noche en torno a las 9 aproximadamente.
¿A
qué hora llegas al Parque de Santa Catalina, Andrea?
Pues yo llego sobre las 4 o así. Por el hecho de que yo soy del sur, pero hemos conseguido un apartamento aquí en Las Palmas, porque si no es verdad que es demasiado estresante. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a preparar en el apartamento, me maquillan en el apartamento y ya una vez esté lista, pues iré al parque, pero es en torno a las 4 o 5 de la tarde. Ya estoy allí en el parque para ultimar algunas cositas, ponerme el traje y demás, porque a las 8 de la tarde todo el mundo tiene que salir del recinto porque viene el jurado, que solamente puede estar el diseñador y la candidata en el traje. Y ya una vez el jurado se vaya, pues ya empieza todo lo que es la gala y toda la movida.
Claro, claro. Andrea, cuéntanos también, sé que conoces al resto de candidatas, porque para empezar, por ejemplo, hay siempre una foto común, ¿no?, con la alcaldesa, sí, en este caso. ¿Tenéis mucho trato? ¿Habláis entre vosotras?
Yo por lo menos sí. A mí me encanta hablar con la gente. Soy azafata de vuelo y, quieras o no, me pego todo el día hablando con gente. Entonces, es algo que me encanta. Entonces, en esta vez, obviamente, hablo con todas. Son un amor. Cada una de ellas tiene una personalidad preciosa. Y es verdad que he de decir que en mi año había gente increíble, pero este año he conectado mucho más con todas las candidatas. Porque conectas de una manera diferente con cada una, pero conectas. Entonces, desde aquí le mando un besito a todas, que son un amor, lo van a hacer genial. Eso lo tengo súper seguro. Y nada, lo único que puedo caracterizar de ellas, que son un amor y son todas súper simpáticas y amables.
Qué bueno. No hay nada mejor que ser buena persona en este mundo.
Las cosas como son,
claro que sí. Andrea, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a ponernos pues en la medianoche de este viernes a sábado o un poquito más allá, quizás un poquito antes a lo mejor, no lo sé, depende de cómo vaya la gala. Y de repente suena tu nombre y el de Más Becreaciones, el de la empresa de tus padres. ¿Te imaginas qué puedes sentir en ese momento?
Buah, pues ahora me lo preguntas y me pondría súper nervioso porque no sabría cómo reaccionar. Yo creo que lo primero que diría es gracias, porque lo primero que me saldría, vaya, y se lo dedicaría a todas esas personas que ya no están aquí y a esas personas que han trabajado día y noche en esta fantasía y sobre todo a mi patrocinador, Dormitorum, que ha confiado en mí y ha confiado en el trabajo de Más Becreaciones, que en este caso es mi familia.
Por cierto, que vemos que tú tienes una experiencia a la hora de presentarse a los concursos del carnaval. Fuiste reina infantil en 2010, como ya hemos comentado, primera dama del carnaval capitalino, pero también conseguiste ser reina del carnaval internacional de Maspalomas. Yo no sé, Andrea, si hay alguna otra persona, por lo que tú sepas, que ya ha conseguido todo esto, ser reina infantil, primera dama, reina del carnaval, y la posibilidad, si lo consigues, de ser reina del carnaval capitalino. ¿Hay alguien que haya conseguido todo esto?
Pues la verdad, si te soy sincera, no tengo ni idea. Quizás hay alguna persona que haya conseguido estos tres títulos, pero... Creo que de momento soy la única, creo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta noche en esa gala del carnaval, en la que vamos a ver seguro con muchísimo interés cuál es la evolución en esos 3 minutos que tiene, creo, ¿verdad?, en el escenario.
Sí, 3 minutos 20.
Por cierto, no sé si nos puedes dar un apunte, la música, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser muy movida? ¿Va a ser tranquila? A ver.
La música es toda una magia, porque fue creada para esta ocasión. Fue cantada por Darcy Suárez y creada por Marcos. Fue increíble, o sea, un trabajo espectacular, una música que va a alegrar mucho y que va a hacer que el público se levante y se abrace.
Bueno, pues vamos a ver si Andrea Encinoso se abraza esta noche con sus padres encima del escenario, que desde luego será las primeras personas a las que pues quiera dar ese reconocimiento, si tiene la tremenda suerte de ser la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos querido conocer cómo era el día previo a lo que es el certamen con una de las candidatas, en este caso Andrea Encinoso, a la que le agradecemos mucho esta charla. Un abrazo. Muy buen día.
Muchas gracias.
COPE Más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de marzo, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,99 euros. Cinta de lomo de cerdo tierna a 6,85 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas espunta a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de...
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 3 de marzo, aceite de oliva Guillén suave de un litro a 3,99 euros. Cinta de lomo de cerdo tierna a 6,85 euros el kilo. Y saco de 10 kilos de papas espunta a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE Más Gran Canaria.
Son las 10:47 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Esta semana hemos conocido que la Consejería de Turismo ha decidido suspender de forma indefinida las sanciones impuestas a personas que residen en apartamentos turísticos. Es una medida que se va a mantener vigente hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda vacacional. Recordemos que en este caso el debate parlamentario está previsto para en torno al 14 de marzo. Hablaremos de este asunto con Maribé Doreste durante los próximos minutos. Es la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias. Maribé, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, Maribé, como siempre. ¿Qué le parece esta decisión que ha tomado la Consejería de Turismo?
Bueno, es una decisión que para nosotros no soluciona el problema. Nosotros lo que pedimos es que se acabe con la interpretación inconstitucional de la Ley 2013, porque es la ley que nos expropia el uso de nuestra propiedad y que no nos permite usar lo que es nuestro. Es una ley que nació con un propósito que se ha demostrado que es inútil, que es inservible, que es oscura, que no ha traído más que dolor a la población en vez de lo que debe traer una ley, que es de resolucionar los problemas a los ciudadanos, y por tanto lo que pedimos es la derogación. Y que me diga que la ley se va a mantener la suspensión hasta que se apruebe la ley de alquiler vacacional, pues es un agravante y es una noticia que nos es para echarnos a temblar. ¿Por qué? Porque si la intención de la consejería fuese solucionar los problemas de los ciudadanos que tenemos nuestra residencia habitual, que es nuestra casa, nuestro hogar, ¿qué hacemos nosotros en esa ley de vivienda vacacional? ¿Qué hacen los dueños y propietarios de viviendas dentro de esa ley? Y si nos dicen que es hasta ese momento, si la ley se aprueba como está, lo que dice la ley es que lo que yo he comprado no es una vivienda, sino una unidad alojativa, que esa unidad alojativa tengo la obligación de dejarla a la explotación turística bajo la unidad de explotación y a un explotador turístico que me da 200 euros o lo que le dé la gana por lo que es mi casa. Me expropia el uso de mi casa sin tener derechos indemnizatorios, lo da por hecho ya, sin tener derechos indemnizatorios, y agrava. Además, amplía la tipificación de faltas que venía en la ley 1995 de Turismo de Canarias. Es decir, que si es hasta ese momento que se apruebe la ley y se aprueba como ellos pretenden aprobarla, lo que han demostrado que lo que es lo triste para nosotros es que lo que no quieren es que estemos aquí, y han orquestado todo un ordenamiento jurídico para cambiar el título constitutivo de lo que nosotros teníamos y convertirlo en otra cosa y hacer una expropiación del uso, no de la propiedad, del uso. Nosotros seguimos pagando los impuestos, seguimos pagando los arreglos, seguimos manteniendo nuestras propiedades para que un tercero haga lo que quiera con ella, el negocio que quiera, y a mí me pague lo que le dé la gana, porque como nosotros, según la ley, no podemos hacer otro uso distinto, porque han ampliado la tipificación de, de faltas de la ley 1995, que reconocía el uso residencial, en el 49% restante del 51% que tenían que conseguir para hacer el alquiler, para que pudiera explotarse turísticamente, pues entonces nos meten todavía en una jaula todavía mayor y peor. Por tanto, esta noticia para nosotros no es válida.
Maribel, en este caso son en torno a cuántas personas las que están ahora mismo en esta situación, viviendo en un piso, bueno, pues en medio de un complejo turístico, pero que en su momento se compró obviamente para residir, no para alquilar, ni que...
Claro. Efectivamente, me alegra que hagas esta puntualización porque cuando se vendieron estos complejos inmobiliarios, se vendieron como unidades hipotecarias con derechos singulares independientes. Y para que un explotador pudiera llegar a ellos y pudiera hacer la actividad turística y que aquí se desarrollara una actividad dentro de un grupo de que formaban el establecimiento turístico, tenían que conseguir el 50+1% de las viviendas. Si no lo conseguían, no podían destinar esto a uso turístico. Luego que me digan que el uso con el que yo he nacido es el turístico de antemano, es un gran error. Entonces, nosotros estamos empadronados, 17.000 personas, por ejemplo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, 3.000 en el de Mogán.
O sea, 20.000 personas aproximadamente.
Hay otras empadronadas como primera vivienda. Pero luego están los que usan el apartamento como su segunda residencia y vienen los fines de semana, pasan los meses de verano o ahora mismo están dando solución habitacional a sus hijos que no encuentran vivienda y están viviendo en los apartamentos de sus padres, gracias a Dios que los tienen. Es decir, hay en total los propietarios de apartamentos en esta situación en toda Canarias somos unos 70.000.
70.000 personas nada más y nada menos. Atentos a este dato que nos está
70.000 apartamentos.
Apartamentos, ojo, efectivamente.
Claro, cada familia, luego habrá cada unidad familiar,
exacto,
son cuatro o cinco.
Claro.
Y a todos ellos les afecta. Les afecta cuando les impide que pueda alquilar su apartamento. Les afecta cuando impide que pueda vivir su apartamento. O les afecta cuando les impide que pueda desarrollar la historia, la vida, la idiosincrasia y lo que es el relato de mi vida que tú no me lo puedes robar con una ley, que llevo 50 años aquí en este municipio que hemos compartido, que jamás nos han oído decir que se vayan los turistas, que se vaya el explotador, nosotros no queremos compartir con ellos la vida, jamás nos han oído eso. Claro. Sabemos que vivimos aquí y estando nosotros aquí hay 18 millones de turistas, hay un récord turístico inaudito y no hemos sido nosotros quienes han impedido que la actividad turística se desarrolle. Luego, ¿por qué quieres mi casa si tienes el 82 al 85% constante de ocupación anual? Si no llenas ni lo que es tuyo, no te llenes demanda para coger todas nuestras casas. Pero lo que quieres es el monopolio para ti y el territorio para ti. Es decir, ahora mismo nos blindan esta situación y creerán que las playas, la duna de Maspalomas, las zonas... las vías públicas de aquí se han hecho para el negocio de estos cuantos,
Maribel,
que
una
son los que
más
pretenden que esta ley se apruebe.
Una pregunta más. Desde la consejería se suspendían indefinidamente las sanciones, recordamos lo que hemos comentado al principio de la charla, hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda vacacional que se debate en el Parlamento en marzo. Vale. ¿De qué importe o qué tipo de sanciones estamos hablando a estas personas que, como ustedes, pues residen en apartamentos turísticos?
Lo que mete la ley de vivienda vacacional, que recoge y valida otra vez la ley 2013, esa inútil que a nadie le ha gustado y que debe derogarse, lo que recoge es el propio artículo 24 de la ley 2013, es decir, inicialmente se inicia el procedimiento que está ahora, los de los 2.000 y pico euros, si eres reincidente, es decir, si no te vas a tu casa, porque de tu casa es que no puedes dejar de vivir en ella, te sube la multa a 30.000, puede llegar hasta 300.000 y finalmente se puede provocar la sustitución del propietario. Eso es lo que recoge la ley, eso es lo que trae la ley detrás. Y sabemos de esto, aunque lo traiga bastante escondido, sabemos de esto porque nos hemos leído las 3.000 alegaciones que se hicieron a la ley y las 3.000 respuestas que se dieron por parte de la Consejería de Turismo. Y sabemos cuál es su intención y qué es lo que hay detrás, porque en el expediente consta, porque constan las alegaciones. Y por eso podemos interpretar el articulado de la ley de la manera que lo estamos interpretando y sabemos qué es lo que decimos y decimos la verdad.
Una última cuestión, Maribel, claro. El cuerpo, el ánimo que tienen que tener todas estas personas, pues desde luego va en proporción a lo que es las últimas noticias que se tienen y obviamente pues entiendo que con inquietud desde luego, aunque les digan que se suspenden indefinidamente estas sanciones, es simplemente un plazo de tiempo que se larga, pero no se las han quitado.
Efectivamente, las sanciones se quitan cuando se derogue esta ley y se deje de interpretar injustamente esta expropiación encubierta del uso, que es lo que trae. Es decir, la gente ha tomado esto como una forma de estirar el problema, pero desde luego no como solución del problema. Y hay gente pidiendo dinero para poder pagar las multas, hay gente pasándolo muy mal, sin dormir, hay gente que no tiene otra vivienda, que no sabe a dónde ir. Ayer estaba en la plataforma por la tarde y me decía una señora, vamos a ver, a mí que me lo expliquen con cara de ansiedad, a mí que me lo expliquen. Yo estoy pagando 900 euros por la hipoteca de mi apartamento y el explotador turístico me ofrece, al que se lo tengo que dar, me da 186. ¿Cómo voy a sostener esta economía si me tengo que alquilar otra casa? ¿Esto qué es? ¿Me entiendes? O sea, que es un disparate que a los únicos que tienen contentos a la Federación de Empresarios Extrahoteleros de Canarias, que son los que con el dinero ajeno y con la propiedad ajena se han hecho, pues, con esta vida cómoda y fácil que ellos tienen, a través de usar lo que no es suyo y de pagar injustamente, porque en muchos casos hay personas que son unos profesionales estupendos, unos gestores maravillosos, con un respeto absoluto a los propietarios, con una convivencia perfecta, pero luego están los que dan nombre a esto, que son los explotadores turísticos, que son los únicos que están apoyando este texto de la ley, que no lo apoya nadie más, ningún colectivo más que no sean ellos.
Maribel,
porque está hecha para ellos.
Mejor dicho, muchísimas gracias, Maribel, por haber estado con nosotros. Y en este caso seguimos pendientes y seguimos hablando. Vamos a ver en qué termina todo esto.
Muchísimas gracias por darnos voz y buenos días a todos los oyentes.
Un saludo, buen día.
Un saludo, buen día.
Pues solo un minutito para alcanzar las 11. Vamos a escuchar el boletín y regresamos con más cosas aquí en Herrera en COPE en Gran Canaria. I wanna know where you're going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh yes I did. I'm going down and shoot my old lady, I caught her messing around with another man.